Génesis capítulo 27. La semana pasada habíamos visto que Isaac tuvo un encuentro íntimo y personal con Dios, ¿no? Él, no precisamente a sus características de integridad o a su santidad, porque vimos que Isaac cometió los mismos errores que cometió Abraham, su padre, sino porque Dios quiso que así fuera. O sea, Dios simplemente deseó tener un momento de intimidad con él y lo tuvo. Porque Isaac era heredero de la promesa y tenía que hablarle. Dios permite que hagamos cosas, obviamente, porque si no las podríamos hacer. Porque es parte de su soberanía, simplemente. O sea, hay cosas que no podemos saber por qué simplemente suceden. Tenemos, lo que pasa es que no somos, en realidad no somos libres. Somos esclavos del pecado, ¿no? Entonces, al tener el pecado en nuestros cuerpos, seguimos los designios de nuestra carne. Justo eso es lo que vamos a ver hoy día en la vida de Jacob, ¿no? Vamos a ver cómo, a pesar de que él es el heredero de la promesa a través de Isaac, o sea, Isaac es el padre, Jacob es el hijo, el segundo hijo, pero Dios le había dicho a Isaac que Jacob iba a ser el heredero. Vamos a ver toda la trama, porque es bastante interesante, de cómo Dios bendice a las personas a pesar de sus pecados, ¿ya? Y tal vez encontraremos la respuesta por ahí, ¿ya? ¿Se acuerdan dónde fue que él pudo escuchar a Dios? Primero él se fue a Gerar, ¿no es cierto? A Gerar, que era la frontera con Egipto. Y que había estado ahí un poco con ciertas interferencias, ¿no es cierto? Si podemos llamarla de alguna forma, que no le permitían escuchar a Dios. Sin embargo, él escucha a Dios cuando se retira de la zona de los filisteos y se va a vivir a otro lado, a Berseba, si no me equivoco. Y ahí está Isaac, a solas, lejos del mundo, lejos de las fronteras con el mundo, porque Egipto, o mejor dicho, Gerar, era frontera con Egipto. Y Isaac se retira de ahí. Y es ahí cuando Dios le habla, ¿no? Para mí esta escena es impactante, porque es el mismo Dios dándole testimonio a Isaac acerca de quién. De su papá, de Abraham. Qué emocionante, ¿no? Que el mismo Dios le hable de ti a tus hijos. Eso me parece increíble, o sea, espero que algún día Dios le hable a Sergio Andrés acerca de nosotros, y espero que le hable en buena forma, ¿no? Que dé buen testimonio de nosotros. Y eso depende mucho de nosotros, de cómo nos comportemos. Habíamos visto siete cosas muy importantes. Primero, Dios le habla a sus hijos, ¿ya? Si Dios no te está hablando, significa que hay interferencia en el sonido, ¿no? ¿Has escuchado las radios de AM? ¿Cómo suenan? ¿No? ¿Quieres escuchar algo y no escuchas nada? ¿Escuchas? No, radio cadena. ¿No? Escuchas una bulla ahí. ¿Por qué? Porque hay interferencias que no permiten que lleguen las ondas adecuadamente. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Cuando tú no estás escuchando a Dios, significa que hay interferencia, ¿no? Y no estamos hablando de un demonio que anda por ahí tratando de interferir, ¿no? Que los hay también, pero a veces las interferencias, y generalmente es así, las producimos nosotros mismos, ¿ya? ¿Qué clase de interferencias podemos encontrar? Por ejemplo, cuando le damos más énfasis a aquellas cosas del mundo que no nos acercan a Dios. Llámense novelas, llámense televisión, llámense lo que sea. Claro, obviamente. No, pero eso no significa que nos justifiquemos tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que yo conozco que dicen, ¿has leído tu Biblia? Le pregunto, ¿no? ¿Has leído tu Biblia? ¿Qué te dijo Dios hoy día? No he tenido tiempo porque, no sé, no tengo tiempo, te dicen, ¿no? Pero sin embargo te das media vuelta y escuchas que están comentando el último capítulo de Rebelde Way, ¿no? Entonces, yo no digo que no vean televisión o que tengan preferencia por algún programa u otro, pero si no tienes tiempo para orar y para leer la Biblia, pero si tienes tiempo para ver Rebelde Way, pues quiere decir que hay un problema de sintonía y que hay una interferencia en cuanto a tu relación con Dios. Cuando digas que no tienes tiempo para orar, es que en realidad no existe eso. Sí hay tiempo para orar y sí hay tiempo para leer la Biblia. Pero lo que pasa es que hay que poner las cosas en su lugar nada más. No importa dónde ores, puedes orar en el parque, donde sea, ¿no? Pero lo importante es tratar de buscar un lugar a solas con Dios, un lugar tranquilo, porque es un poco difícil orar en el micro, pues, ¿no? En el micro estás más preocupado de que el chofer no choque, que el pata que está al costado pues, estés empujando, ¿no? O que de repente te van a robar lo que llevas en la mochila, entonces es un poco difícil orar ahí, ¿no? Pero sí puedes orar en el parque, en el techo de tu casa, en el baño, o bueno, es un poco difícil, sobre todo cuando es solo baño en la casa, ¿no? Pero puedes orar en algún sitio donde no te molesten, a solas con Dios. Porque ahí fue donde Isaac pudo escuchar a Dios, cuando estuvo a solas. La segunda cosa importante, bueno, ya lo dije, es podemos escuchar a Dios cuando no hay interferencias en nuestras vidas. Entonces, un repaso de la semana pasada. La tercera cosa es que Abraham escuchó atentamente a Dios. No solamente escuchó a Dios, sino que lo escuchó con atención. ¿Por qué quienes escuchan, mejor dicho, oyen, pero no escuchan, ¿no? Yo a Abraham les pregunto cuando termino la reunión, ¿qué fue lo que aprendiste de lo que hemos hablado? Y tú, ¿eh? Entonces, oíste la prédica, pero no la escuchaste. En cambio, Abraham escuchaba a Dios, le prestaba atención. Él ponía todos sus sentidos, todo su esfuerzo en entender lo que Dios le decía. La cuarta cosa que vimos la semana pasada es que Abraham guardó sus preceptos. ¿Ya? O sea, lo que Dios le encargaba, el encargo que Dios le dio, Abraham lo guardó, ¿no? La cuarta cosa es que Abraham guardó, perdón, la quinta es que Abraham guardó sus mandamientos. O sea, Dios le decía a Abraham que haga algo y Abraham lo hacía, ¿no? Él cuando Dios le dijo, circuncida a todos los varones, ¿no es cierto? Él lo agarró y dijo, ay no, pero eso duele. No, él lo agarró y obedeció. Cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac, él no le dijo, ay Dios, te pasaste, ¿eh? Eso sí ya es para locos. ¿Eh? No, él simplemente fue y obedeció. Cuando Dios te manda algo, entonces obedécelo. Porque es así como vas a empezar a cortar las interferencias. Si tú sientes en tu corazón que escuchar cierto tipo de música no te está acercando a Dios, y Dios te está diciendo que cortes con eso, entonces no busques excusas, simplemente corta. Si Dios te habla al corazón y te está diciendo, ¿sabes qué? Estás viendo demasiado Rebelde Way, ese tiempo lo puedes dedicar a mí, entonces corta con Rebelde Way. No, Rebelde Way es una novela, para los que no saben. Si no supieran. La sexta cosa es, Abraham guardó sus estatutos, es decir, él simplemente aceptó vivir bajo las normas que Dios había establecido. ¿Ya? ¿Qué diferencia vamos a ver ahora que estudiemos un poco la vida de Jacob con la vida de Abraham? Vamos a ver cómo la Biblia nos habla de Jacob. 7. Abraham guardó sus leyes. ¿Ya? Él no pecó contra Dios en forma rebelde y deliberada. Él falló, sí falló, igual que todos nosotros fallamos, nos equivocamos, hacemos malas cosas, nuestra carne, nos dejamos llevar por nuestra carne, por el pecado, pero Abraham puso un esfuerzo especial en cumplir las leyes de Dios. Ahora vamos a entrar al versículo 34 del capítulo 26, porque fue ahí donde nos quedamos la semana pasada. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Les hago una pregunta. ¿Quién era el preferido de Isaac? Esaú, ¿no es cierto? Entonces, no es difícil entender que Esaú había escuchado de su padre lo que Dios había hecho con su abuelo, ¿me entienden? O sea, Isaac tiene que haberle contado a Esaú lo que Dios había hecho con Abraham y que Dios le había prometido, ¿no?, muchas bendiciones y que en su simiente iba a bendecir a toda la tierra. Por lo tanto, Esaú definitivamente tenía que saber de que como primogénito teóricamente, de acuerdo a las costumbres de la época, él iba a ser el heredero de todo, ¿no es cierto? Pero vemos que Esaú no le interesaba en lo más mínimo los asuntos espirituales. ¿Cuál fue el último evento en la que vimos a Esaú haciendo algo? ¿Se acuerdan? Cuando vendió su premio, su polvo. Eso, cuando vendió su primogenitura. A él no le interesaban en lo más mínimo las cosas espirituales. Él se creía privilegiado, como muchos de nosotros nos creemos privilegiados por ser cristianos, y no andamos de acuerdo a cómo Dios quiere que andemos. Pero Esaú no le interesaba para nada. Esaú no entendía las exigencias morales que implicaba ser el heredero. A él no le importaba. Él simplemente vivía la vida. Se dejaba llevar. Él vivía el cristianismo. Bueno, no era cristiano obviamente, pero vivía, y se puede llamar, como diríamos el día de hoy, el cristianismo a su manera. Yo vivo mi cristianismo a mi manera. A mí nadie me dice cómo tengo que vivirlo. Yo lo vivo a mi manera. Y él era así, ¿no? ¿Quiénes eran los hititas o los eteos? Porque vemos que Esaú toma mujer, dos mujeres toma, de los eteos. ¿Pero quiénes eran los eteos? Lo hemos visto también la semana pasada. Vayamos a Génesis 16:15. Perdón, Génesis 10:15. ¿Ya? Dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién era Et? Et era hijo de Canaán. ¿Y quién era Canaán? El hijo menor de Cam. ¿Y quién era Cam? El hijo menor de Noé. Canaán era el hijo maldecido por Noé. Por lo tanto, Esaú, rechazando la responsabilidad de conservar la simiente o conservar la heredad lo más limpia posible, simplemente va y toma mujeres, ¿de dónde? Del hijo maldecido de Noé, del nieto maldecido de Noé. Claro que sabían, obviamente sabían, ellos sabían. Esaú comete dos pecados. El primero, bigamia, o sea, tuvo dos esposas, cosa que no estaba permitido. Y segundo, se unió con mujeres criadas en una cultura y religión cananea, pagana, que no buscaba a Dios. La Biblia es bien clara en 1 Corintios 6:14. Busquen 1 Corintios 6:14 en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 6:14. ¿Encontraron? Es un conocidísimo versículo y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Me he equivocado? ¿Y qué dice? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puedo haberme equivocado así? Bueno, el versículo de esta Biblia... Ya. Ahorita lo encontramos. Ah, sí, pues. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, después lo busco. Pero el versículo que estoy mencionando es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso está en 2 Corintios 6:14. Ya, entonces. Un hijo de Dios, y escúchenme con mucha atención, no busquen excusas ni preguntas, ni traten de sacar en la vuelta lo que dice la Biblia. Pero un hijo de Dios no puede casarse con un incrédulo. No puede casarse con uno que no es cristiano. No puede casarse, no puede. Pero no puede. No, de ninguna manera, no puede. No puede. O no debe, ya, no debe. Bueno, después puedes hacer lo que quieras. Si quieres tirarte por el barranco, tírate, pues, ¿no? Pero no debe casarse con un incrédulo. Dice la Biblia, no te unas en yugo desigual. Es un mandato. No, pero fíjate que lo traigo al chico a la iglesia y se convierte. No, tampoco puedes sacarle la vuelta a Dios. Así no es. Así que tienen que tener mucho cuidado. Muchos creyentes tratan de escoltar miles de excusas para poder hacerlo. No, pero fíjate que empezó a venir a la iglesia. ¿Perdón? Pero si el joven se convierte, o sea, aquí hay dos cosas muy importantes. Una cosa es que tú busques que el chico se convierta, y otra cosa es que el chico se convierta porque Dios lo toca. Pero cuando la chica o el chico está buscando que el chico o la chica se convierta a Cristo para después estar con él y casarse, ya está andando mal. ¿Por qué? Porque es muy probable que el chico o la chica que no es incrédula simplemente venga a la iglesia por el chico o la chica y le hace creer que es creyente. Casi siempre. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hay que orar mucho, tienen que orar a Dios, y Dios tiene que hablarles y mostrarles quién es su pareja. Ustedes tienen que orar por eso, para que Dios les muestre cuál es su pareja. Ahora, si tienes 16 años, obviamente tienes mucho tiempo todavía para esperar y pensar en esas cosas. ¿Ya? Así que no te preocupes, tu tiempo ahora es estudiar y prepararte para cuando seas mayor y puedas tener la capacidad de sostener un hogar y tener hijos. ¿Ya? Pero cuando llegue el momento, simplemente el chico o la chica que esté contigo tiene que ser creyente. ¿Ya? En el colmo de la aberración espiritual, porque eso sí lo menciono yo, y de la rebelión frontal contra Dios, se realizan ceremonias ecuménicas. ¿Qué es una ceremonia ecuménica? Es una ceremonia en donde un rabino judío o un sacerdote católico comparten el mismo púlpito con un pastor evangélico o un pastor cristiano para casar a dos personas, una que es o católica o judía y la otra que es cristiana. Eso de ahí es, si me permiten la palabra, un asco espiritual. Es algo terrible. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Estamos aceptando que el Dios de ellos es el mismo Dios nuestro? ¿El Dios de ellos es el Dios de la Biblia? ¿Quién tiene la verdad? Yo no puedo ceder ante esa presión. Tenemos que ser radicales. No ser como Esaú, que vende su primogenitura. Y bajo cualquier excusa dicen, no, pero eso es lo que está de moda, ¿no? Versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esta unión entre Esaú, que se supone que era parte del linaje escogido, y las mujeres cananitas, trajo mucha amargura de espíritu para Isaac. ¿Qué cosa es amargura? Amargura es cuando tú pruebas algo y te sabe amargo. O sea, ¿alguna vez han probado realmente amargo? Un plátano podrido, no sé, algo así. ¿Han probado o no? Una pastilla, por ejemplo, ¿no? Mastica la aspirina, o sea, ya eso es lo que sintieron ellos en forma espiritual. ¿Ya? ¿Estás agradando a tus padres o produces un sentimiento de amargura en ellos? Eso es muy importante. A veces nuestros actos afectan directamente a nuestros padres. ¿Eres una aspirina masticada en la boca de tus padres o realmente eres como un caramelo dulce? No es algo para ponerte a pensar, ¿no? Génesis capítulo 27. Aquí vamos a ver el resultado de la lucha entre las preferencias del papá hacia Esaú y de la mamá hacia Jacob. Porque hemos visto la semana antepasada que Jacob era el hijito de mamá, ¿no? Mami, todo el día estaba en casa Jacob, ¿no? Tanto así que Jacob era el cocinero, ¿no es cierto? Y Esaú era el cazaba. Y el papá tenía preferencias por Esaú, porque como era el cazador, el fuerte, ¿no? El intrépido que iba al campo a traer a los animales para comer, el papá lo prefería a él.
Y el otro, como era así medio timidón, así, el querido de mamá, de Rebeca. ¿No es cierto?
Isaac tiene 137 años. Su hermano Ismael murió a la misma edad, por lo que él suponía que también iba a morir en este momento, a los 137 años. Lo que no sabe Isaac es que va a vivir 43 añitos más, ¿no? Vamos a leer el pasaje del 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Hay algo que nosotros pasamos por alto cuando leemos esta historia, y es muy importante. Jacob estaba tratando de cambiar el plan de Dios. Claro, él sabía que se había casado con la narita. Pero, Jacob, ¿qué estoy hablando? Isaac. Isaac sabía que Saúl se había casado con la narita. Isaac estaba tratando de torcer el plan de Dios. Estaba tratando de cambiar el propósito de Dios en cuanto a la promesa. Pero ¿y dónde sacas eso? Dirás tú. Vayamos a Génesis 25, 23. Cuando Dios le habla a Rebeca. ¿Qué cosa es lo que le dice Dios a Rebeca? Le dice: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Y qué cosa dice después? Y el mayor servirá al menor. ¿Pero qué está haciendo Isaac acá? ¿Qué cosa le dice a Esaú? Le dice que le traiga comida, ¿para qué? Para bendecirlo antes que muera. Entonces, Abraham, Isaac, quería bendecir a propósito a Esaú, que era el mayor. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que el menor, que el mayor sirviera al menor. Pero como Isaac prefería a Esaú, él quiere bendecirlo primero a él. Isaac se está llevando por su carne. ¿No era necesario que Saúl le prepare un guiso para bendecirlo? ¿Para qué tenía que preparar el guiso? Pero Isaac se dejaba llevar por sus sentidos, por lo que él creía. Entre los pueblos de la antigüedad, ¿ya? Tanto en las palabras de bendición como en las palabras de maldición, ¿ya? Eran consideradas como elementos mágicos. Entonces, si yo agarraba y decía: ¡Ruf! ¡Te maldigo que se te caiga el pelo! Entonces, se le caía el pelo. ¿Por qué? Porque eran objeto de culto, objeto de, como dije, de influencia, de creencia, tipo, de la gente: ¡ay, tú maldecido para que me caiga el pelo! Y estamos todos traumados para que me caiga el pelo, para que me caiga el pelo, ¿no? Pero cuando la Biblia nos habla de bendiciones patriarcales o las bendiciones bíblicas, las bendiciones están fundamentadas en el propósito que Dios tiene para sus hijos, ¿ya? Entonces, cuando Isaac va a bendecir a su hijo, lo que él está haciendo es simplemente trasladando la bendición de Dios a su hijo, ¿ya? No está deseándole que le vaya bien, simplemente está confirmando que efectivamente la palabra de Dios, la promesa de Dios, se va a seguir cumpliendo a través de las generaciones. Cuando tú le dices a una persona que Dios te bendiga, es el deseo de que esta persona realmente le vaya bien, ¿no? Y que tenga el favor de Dios. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Claro que sí, tú puedes bendecir a la gente del mundo, decirle a tus amigas: chao, que Dios te bendiga, o que Dios te acompañe, o que te vaya bien, ¿no? O sea, la gente necesita eso también el día de hoy. Versículo 5. ¿Dónde estaba Rebeca en ese momento? Estaba detrás de la puerta. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo. Miren a Rebeca, estaba espiando, estaba haciendo algo que no debía hacer. Pero ella, en ese momento, ella escucha lo que su papá le dice a su hijo mayor, y ella dice: ah, no, a mi hijito nadie lo trata así. Ahora vas a ver, y va donde es hijito, y le dice, he aquí he oído que tu papá habla con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Quién era la que estaba haciendo las cosas? ¡Rebeca! ¿No es cierto? Haz lo que yo te digo. ¡Sí, mami! Ve ahora ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, a su madre, mamá, estás equivocada. A mí me parece que estás haciendo algo incorrecto. ¿Eso fue lo que le dijo? No, ¿qué fue lo que le dijo? He aquí Esaú, mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. Quizá mi papá me palpe y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, Jacob era un débil mental. Porque yo me imagino que cualquiera que tiene sentido común se daría cuenta de que lo que está sucediendo no es bueno. Sin embargo, es, sí, mami, mira, yo soy lampiño. O sea, ¿qué le pasa a este hombre? Obviamente, claro que sí. Por eso es que Saúl se comportaba como se comportaba, porque él se creía preferido, pues. Y tenía todas las preferencias por parte del padre también, ¿no? Quizá, con respecto a que el mayor serviría al menor, no sea, eso sería muy interesante averiguar, pero creo que no sabían esa parte. Pero Isaac y Rebeca definitivamente sí lo sabían, ¿no? Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Lo que aquí vemos es la lucha interna entre un papá y una mamá, por las preferencias sobre los hijos. ¿Cuánta desgracia trae esto a las familias? No debemos preferir a nadie. Cuando ustedes tengan sus hijos, no prefieran a un hijo sobre el otro. Trátenlos todos por igual. Todos son especiales. Y vamos a ver más adelante hacia dónde llevó esta forma de actuar y de pensar. Rebeca actuó deshonestamente. Ella estaba espiando a su esposo y luego le tiende la trampa. Fue cuando escuchó el plan de Isaac. Pero ojo, es interesante hacer otra cosa. Aparte de que Jacob no reaccionó como debía reaccionar, simplemente él dijo, sí, mami, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos, de alguna forma, decirle no a nuestros padres cuando lo que se va a hacer es incorrecto o está reñido con la ética o la moral cristiana. No desobedecerlo. Tú puedes desobedecer a tus padres solo cuando lo que vas a hacer o te están llevando a hacer está yendo en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Ya? En ese momento tú sí puedes, que antes que el error, que el pecado, está la obediencia a Dios, la ley de Dios. ¿No? Entonces, si tu padre o tu madre te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Hemos decidido que a partir de mañana vamos a empezar a estafar a la gente y quiero que tú participes en esto. Y tú, bueno, sí, pues en la Biblia dice que no puedo obedecer a mis padres. Y no, pues no. O sea, obviamente ahí tú dices, ¡no! ¿Por qué? Porque eso de ahí está reñido contra lo que dice la Biblia, contra lo que Dios dice. Ahí sí puedes tú decir no. Pero en este caso, en vez de que Jacob reaccione, Jacob dice, sí, mami, me hizo caso. Y mira, un detalle interesante, dice que tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa. Un momentito, en los últimos dos versículos de Génesis 26, ya Saúl se había casado con dos mujeres. Ya no vivía ahí con ellos. Las ropas estaban en la casa de sus mujeres. ¿Qué hacía la mamá con las ropas? Este plan estaba pensado desde antes. Definitivamente, todo esto estaba en la cabeza de Rebeca. Hay quienes buscan o justifican cualquier medio y elaboran todo un plan, aunque sea negativo, para obtener beneficios positivos. Oye, pero ¿qué importa? Le engañamos, pues le decimos que reparten bocaditos en la iglesia. Cuando llegamos, ¡ay, no reparten! Nos hacemos los locos, pues, para que vengas. No, 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 en ninguna manera. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere que la hagamos. Versículo 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. O sea, encima mentiroso. Primero, yo soy Esaú, tu primogénito. Segundo, he hecho como me dijiste. Tercero, come de mi casa. Oye, un ratito, la mamá le había dicho que vaya ahí a donde estaban los ganados. O sea, mentira tras mentira tras mentira. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Isaac, ¿y ahora? ¿Qué hago? Entonces agarra y dice, tengo que inventar algo. ¿Sabes por qué? Porque una mentira jala otra mentira, y esa mentira jala otra, y al final tienes que empezar a parchar, y a decir, y a tapar, y llega un momento en que ya no vas a poder. Y mira lo que hace el mamotreto este. Mira lo que hace, agarra y dice, y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontraste delante de mí. O sea, encima mete a Dios en la colada, en su mentira. ¡Qué descarado! ¡Qué buena raza la de Jacob! ¿Qué derecho tenemos nosotros de involucrar a Dios en lo que nosotros hacemos mal? No podemos hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y hay quienes dicen, es el nombre de Dios, porque Dios me ha dicho, porque Dios me ha mostrado, voy a hacer esto, porque es la última revelación non plus ultra que ha llegado desde el cielo vía fax. Un momentito, ¿cómo pueden tomar el nombre de Dios en vano? Cuidado, no tomemos el nombre de Dios en vano, y mucho peor, en una situación como esta, este pato estaba pero re mal. E Isaac le dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Como que no se la tragaba Isaac, ¿no? Hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Yo imagino la, temblando a ¿cómo se llama? A Jacob. Ahora me ampare, ahora me ampare. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y no le conoció, o sea, no se dio cuenta. Porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Nuevamente le vuelvo a preguntar, ¿no? Como que dudaba Isaac, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo creo que Isaac sabía quién era. Yo creo que sí sabía quién era. Lo que pasa es que hay quienes de nosotros muchas veces nos hacemos los tercios, ¿no? Nos hacemos los locos. No queremos saber la verdad. Oye, que tu hijo se droga. No, no me digas eso, no quiero escucharlo. No, pero sabía que no me hagas esas cosas, por favor. No queremos escuchar, como decía la vez pasada. No, no, la, 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 no queremos escuchar, ¿no? Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y besa a mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. O sea, tercera vez que él agarra y dice, no puede ser, que mejor, ven, dame un beso, le dice, cuando se acerca. ¿No? Eso huele a Esaú, dice. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Acá tenemos una historia que se desarrolla en una forma sumamente terrible. Primero, Isaac no había estado actuando o haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Él quería bendecir a Esaú. Estaba actuando mal. Rebeca no estaba haciendo lo correcto. Lo correcto. Había engañado a su esposo y había elaborado todo un plan para fallarle. Para fallarle a su esposo, para engañar. Tercero, Jacob tampoco estaba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Él estaba engañando a su padre y estaba robando la primogenitura y encima estaba mintiendo a Dios en sus mentiras, Cuarto, Esaú tampoco actuaba correctamente al desechar las cosas espirituales. En otras palabras, los cuatro miembros de esta familia estaban haciendo todo mal. Todo mal. Una serie de intrigas, se manipulan, todos se engañaban a todos y todos se creían las historias. Sin embargo, todos siguen el juego. Versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, que apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Usted venía, pues, ¿no? Esaú, venía Esaú, ¿no? E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. El original griego dice que tembló, así, ¡ah! Dice que hizo. Y dijo: ¿quién es el que vino y que trajo casi me dio y comí todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Y el texto hebreo realmente expresa una persona que, a mí es una persona desencajada completamente, que los ojos se le hinchan así, ¡ah! Y se pone todo rojo y parece que va a explotar. Y así estaba Isaac, ¿no? Ciego, lo vamos bien a guerra, gritando como un histérico. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amable exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. O sea, el panda, una tragedia. Imagínense la gente afuera de la carpa esa, porque en esta época no había carpas, no eran carpas, ¿no? Y todos escuchaban, ¿qué está pasando ahí adentro? Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamado su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Jacob es suplantador, engañador. Primero se apoderó de mi progenitura. ¿Qué hizo este pata, no? O sea, no se apoderó de su progenitura, simplemente él se la vendió, ¿no? Y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado una bendición para mí, una bendición, algo chiquito, aunque sea un poquito, algo, dame. Isaac respondió y dijo a Saúl: he aquí yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes página sola bendición, padre mío, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Esaú estaba cosechando lo que había sembrado. Él desechó la primogenitura, se la cambió por un plato de guisado rojo con lentejas a su hermano, y después se casó con mujeres paganas. No le interesaban las cosas espirituales, para nada. Llegaba el momento de la verdad, ya era muy tarde, ya no había tiempo. Muchas personas, perdón, quieren vivir el cristianismo a su manera, como dije al principio. No se dan cuenta que están comportándose como Esaú. Desechan su primogenitura, prefieren andar en sus propios caminos, no quieren agradar a Dios. Y luego, cuando se dan cuenta del error cometido, quieren dar marcha atrás, y es demasiado tarde. Y aborreció, versículo 41, Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre cuando se muera el viejo Manabé, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y envió y llamó a Jacob, su hijo, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Quién había producido todo este lío? ¡Rebeca! Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz nuevamente, la mamá. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Algunos días, 20 años estuvo Jacob en Harán. Y el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Se mitigó? No, señor, no se mitigó. Herodes, el que mandó a matar a todos los niños, era descendiente de Saúl. Habían pasado siglos y no se mitigó. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Dijo Rebeca a Isaac. Fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como esta, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Esaú es el típico hombre pagano del mundo. Cuando te hacen algo, tú vas a ver, ¿dónde está esta cuando, verdad? Que se muera la vieja. ¿Cómo dice que se muera la familia? Pero puré. Y hay historias así. Que se muera la bruja madrastra que se tiró la leche de mi papá. Es terrible. El mundo actúa de esa forma, con odio. Y el odio crea resentimiento, crea hasta problemas en la salud. Es increíble. Sin embargo, ¿qué es lo que le recomienda Rebeca a su hijo? ¡Que huya! La solución no está en huir. La solución no está en escaparse. Cuentan la historia de una presa que quería escaparse de la cárcel. Porque estaba lleno de problemas, bueno, estaba en la cárcel y quería salir. Y se puso de acuerdo con un viejito de la cárcel, para le contaban sus problemas, que me siento mal, quiero salir, y elaboran un plan para escapar. El viejito era el que se encargaba de hacer los ataúdes para los muertos en la cárcel. Y le dice lo siguiente, mira, se ha muerto una de las presas, hagamos algo. Voy a construir un ataúd con doble fondo. ¿Ya? En la noche vienes y te metes en la parte de abajo. Cuando cierren el cajón y lo saquen y se lo lleven para enterrarlo, yo voy a y te saco. Perfecto, el plan está en la ataúd ahí de doble fondo. En la noche se mete en la parte de abajo, en el doble fondo, y espera ahí. En esa en la noche escucha que abre una puerta y trae a un muerto. No, lo pone en el cajón. Y ella dice, tal como lo dijo el viejito. Cierran el cajón y ponen los clavos. Cierran el cajón, le llevan el cajón al cementerio y escucha que la meten en un hueco. Y escucha la tierra que empieza a llenar y ya está ahí. Y ella calcula y dice, más o menos 5 horas van a venir a rescatarme. Así que se pone a pensar en todo lo que iba a hacer cuando salga libre, cuando ya haya escapado de la prisión. Y se pone a contar las horas y calcular, y no se da cuenta de que pasan las horas, y dice, no viene, ¿qué hago? Y ella había llevado una caja de fósforos en su bolsillo. Cuando prende los fósforos, se encuentra con el viejito muerto dentro del cajón. El escape fue peor que afrontar su castigo, su realidad. Muchas veces nosotros creemos que escapando de las situaciones podemos solucionar los problemas. Y ahora, ¿qué le digo? Están buscando para decir, para pegarme, para decir esto. Enfréntalo.
Enfréntalo. Dile, Efrente, ¿sabes qué? Me equivoqué, fallé, no debía actuar de esta forma. Isaac, perdón, Jacob, huyó. ¿Y qué pasó? Tuvo que vivir 20 años desterrado. No enfrentó el problema. Perdóname, hermano, discúlpame, no sé, algo hubiera podido hacer. Es mejor humillarse, pedir perdón, antes que huir. Porque cuando tú huyes, vas a huir justo con tus problemas. Vas a llevar sobre ti la amargura, vas a llevar sobre ti el dolor. Ese problema nunca se va a solucionar. Si la chica esa del colegio que te cae chinche viene y te oye, o sea, cuando, y tú la ves en la calle, no huyas de ella. Si la ves que viene a hablarte, no te escondas. No, enfréntala. Dile, perdóname, fallé, me equivoqué. No debía hacerlo. Trágate tu orgullo. No seas como Esaú. Rebeca es el mal ejemplo de lo que debemos hacer. Obviamente no. No, pues, es que tú, hablo de situaciones en las que tú estás involucrado en forma directa, en las que tú puedas haber causado un daño. ¿Me entiendes? Porque, inclusive, si te han causado daño, toma la iniciativa también. Mira, yo no sé por qué me tratas así, yo no sé por qué piensas esto de mí, pero quiero decirte que por mi parte yo no tengo nada contra ti y estoy orando por ti. Acabó. En cuanto a nosotros, como dice Pablo, debemos estar en paz con todos los hombres. Tratemos de estar en paz con todos. No huyamos, no escapemos, no nos veamos como Esaú, ¿no? Haciendo las cosas mal. El escape es peor que la realidad. Él te va a fortalecer. No tengas miedo. Enfrenta la situación. No huyas. Así que esta semana tienen harta tarea para hacer. Si por ahí saben de alguien que les ha tratado mal o que les trata mal, o a la cual ustedes le han fallado, no huyan de esa persona. Vayan, acérquense y hablen con ella. Pídanle perdón, pídanle disculpas y tráiganla a los pies de Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque tienes muchas cosas para nosotros cada día. Yo te pido que en esta semana tú nos muestres aquellas personas a las cuales podamos nosotros enfrentar, decirles, pedirles perdón de repente, o decirles simplemente, ay, es que no he podido cumplir, perdóname, ayúdame a buscar una solución. Mi Dios, sabemos que tú estás con nosotros. Perdónanos, Señor, si es que no le hemos dado interés a las cosas espirituales, y ayúdanos a buscarte cada día más. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén.